Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos, amigos, nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos. Qué alegría inmensa poder saludarte a esta hora. Qué alegría inmensa compartir junto a ti este espacio de crecimiento, este espacio de aprendizaje, este espacio de bienestar. Bienvenido, bienvenida. Yo soy María Belén Rodríguez. Y ya quiero saludar a quienes están conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Saludo a nuestro productor Sebastián Anzuategui. Hola, Seba, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, María Belén? Hola, queridos amigos. Qué bueno estar aquí juntos nuevamente para disfrutar de un programa muy especial con un tema bien importante, ¿verdad, María Belén?
Bien importante, Seba, porque es, y justamente, ¿no? Recalca cuál es, por qué son importantes las aflicciones, cuál es el propósito que tiene el dolor muchas veces cuando llega a las aflicciones, a la vida.
Así es, no es fácil pasar por una aflicción y, bueno, de seguro, si lo estás pasando en este momento, tienes muchas preguntas y nos gustaría poder escucharlas. Puedes escribirnos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, es el +55 1298 15 129. ¿Alguna aflicción te enseñó algo? ¿Todavía te cuesta entenderla? Escríbenos tu experiencia, nos encantaría compartir el micrófono contigo. +55 1298 15 129.
Excelente, Seba. Entonces nuestros amigos ya están invitados para comunicarse. Sí, tú de forma especial, amigo, amiga, ya puedes comenzar a comunicarte. Nos encantaría incluso poder compartir tu experiencia, tu crecimiento a través de las aflicciones, qué han significado para ti las aflicciones. Cuéntanos al número que Seba acaba de compartir. Y yo quiero saludar a quien va justamente a exponer este tema, traerlo sobre la mesa en este Vida y Salud. Y estoy hablando del pastor Anthony Araújo. Pastor Anthony, qué gusto nuevamente saludarte, qué gusto compartir contigo otro Vida y Salud. Bienvenido.
Gracias, María Belén, gracias siempre. Siempre es lindo estar aquí, siempre es lindo poder venir, compartir contigo, hoy con Sebastián también acompañado. Y un tema que realmente es importante entender, María Belén. A veces sufrimos en la vida y no sabemos por qué. A veces simplemente pensamos y decimos, bueno, de repente Dios me está castigando por algo que hice mal. ¿O será que de repente estoy pagando algo que hice en la vida? Bueno, las aflicciones tienen un propósito, tienen un sentido, y es justamente lo que hoy vamos a descubrir a partir de la Biblia.
Y mira qué interesante esto que tú acabas de decir, Anthony, porque cuántas veces es ese tipo de creencias está tan establecido en nuestra mente, ¿no? A ver, esto me está pasando por tal cosa, por tal otra. ¿Por qué será? Entonces, qué importante que este tema lo traigamos sobre la mesa en nuestra vida, en nuestro Vida y Salud de hoy. ¿Por qué, Anthony, las aflicciones forman parte de la experiencia humana?
Sabes que es una pregunta como quien dice, ¿por qué existe el mal? ¿No? Algo muy, muy...
Totalmente, muy parecido.
Muy parecido y a veces muy difícil de responder porque, a ver, cada sufrimiento es diferente en cada persona. Yo no quiero minimizar ningún dolor de la gente. Cada uno sufre muchas veces. El impacto es mayor más en unos que en otros. Pero sí es muy importante poder entender que Dios no creó el sufrimiento. Y eso quiero colocarlo así muy, muy de plano ahora para empezar. Porque cuando hablamos de las aflicciones como parte de la experiencia humana, decimos, ya, pero ¿por qué Dios permite que yo sufra? O sea, ¿por qué Dios me hace sufrir a mí, que soy una persona buena, una persona honesta, una persona trabajadora, y no aquel hombre que anda siempre maltratando a su familia, aquel hombre que anda siempre en las drogas, en los vicios? ¿Por qué yo soy el que me enfermo? ¿Por qué soy el que tengo esto? Y a veces cuando comparamos estas situaciones, llegamos a la conclusión de que Dios es un Dios malo. ¿no? Lo que tú decías, las creencias que a veces nosotros vamos formando en la vida.
O que la vida es muy injusta,
¿no? La vida es muy injusta. Pero hay un texto que es lo que dice Génesis 1.31, que es un texto base, y dice que cuando Dios termina de crear el mundo, la Biblia dice que vio Dios que todo era bueno en gran manera. Es decir, Dios creó las cosas buenas. Dios no creó las cosas malas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay cosas malas en la vida? Bueno, ahí empiezan las decisiones que el ser humano tomó. ¿Cuál fue la decisión de Adán y de Eva? Creer que podían ser iguales a Dios. Creer que podían recibir más de lo que Dios ya les había dado. ¿Por voz de quién? Por voz de Satanás, que apareció como en forma de serpiente, y Satanás lo que hace es colocar dolor en la vida del ser humano. Entonces, lo primero, las aflicciones son parte de la realidad humana por decisiones del ser humano. Eso está muy claro. A veces, infelizmente, por ejemplo, hablemos, voy a poner un ejemplo, un accidente aéreo trágico, como ha habido estos últimos días, por ejemplo. ¿Fue culpa de Dios? No es culpa de Dios. Son decisiones y errores del ser humano. O sea, yo sé que es difícil hablar de esto y sobre todo en el dolor es muy difícil, pero lo primero que tengo que decirles, amigos, Dios no es el creador del mal. Ahora, si podemos leer un texto, María Belén, a ver, ayúdame con Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer este texto, queridos amigos, y si tú estás allí en casa con tu Biblia, o puedes buscarlo ahora en el celular mientras nos estás escuchando. ¿Qué dice Juan, capítulo 10, versículo número 10, sobre este tema?
Dice lo siguiente, Juan 10, 10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Lindo, ¿te das cuenta? Hay un contraste. Hay dos cosas que siempre marcan la vida, el bien, el mal, la vida, la muerte, la edificación o la destrucción. Jesús dice muy claramente, yo vine para traer vida, no muerte. He venido para traer paz, no dolor. Quien trae dolor, quien trae destrucción, quien trae muerte es justamente Satanás. Entonces, amigos queridos, el sufrimiento forma parte de la realidad humana por decisiones que el mismo ser humano toma, que Dios respeta porque Dios nos da libertad para tomar las decisiones, y que detrás de esas decisiones que toma el ser humano está el mal, que busca que nosotros vivamos destruidos por dentro y cuestionando a Dios y cuestionando si realmente Dios nos ama. Entonces, eso es lo que pasa así en general en la vida, queridos amigos.
Qué interesante es pensar en esto, Anthony. Cuando tú dices que por ahí es resultado muchas veces de decisiones. Es de las decisiones de nuestros primeros padres, de Adán y Eva en el jardín del Edén, o es resultado también de las decisiones que nosotros tomamos muchas veces en el día a día. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay cosas que muchas veces se escapan de nuestras manos, sí. Se escapan de lo que pueden ser decisiones humanas que podamos tomar. Estoy pensando en una enfermedad que llega y la persona se cuidaba, por ejemplo. Estoy pensando en un accidente, como mencionabas, o en un accidente automovilístico donde de repente por culpa de alguien que está ebrio o por culpa de algo, una familia entera muere. Estoy pensando en terremotos, estoy pensando en catástrofes naturales, donde nuestras decisiones humanas, nosotros tal vez, si hablamos en el general, ahí sí entraría el tema de decisiones de no estamos cuidando el medio ambiente o todas esas cosas. Por ahí hay cosas que a veces se escapan en ese sentido. Y ahí creo que es donde más nos cuesta entender el sufrimiento y donde más trauma nos genera, sí. Cuando hay algo que se escapa a nuestro control.
Sí, es verdad. Y sufrir por decisión de otros duele mucho. O sea, a veces, a ver, hablamos desde la experiencia. Imagino, a ver, yo hablo también desde la experiencia. Yo sé lo que es sufrir o vivir años de mucho dolor, no por decisiones mías, por decisiones de terceros. ¿Me entiendes? Y obviamente uno, además de cargar con el cuestionamiento del por qué me pasa a mí, cargo con el odio, el rencor a otras personas que me hicieron daño, ¿me entiendes? Y a veces justamente eso es lo que nos cuesta entender más, como tú dices. Y ahora, yo digo, a ver, no podemos analizar cada caso en particular, claro, para entender el dolor, pero si tú te das cuenta, cuando sufrimos por terceros, no deja de ser un sufrimiento por decisión de otra persona.
Claro, incluso si cuando uno piensa, ¿no?, en las catástrofes naturales.
Por ejemplo.
Y por ahí nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto?
Sí.
¿Por qué Dios permite miles y miles de muertes? ¿Qué propósito puede tener esta aflicción en este momento? Y uno piensa, a ver, y nosotros como humanidad, como seres humanos, ¿qué hemos hecho muchas veces con todo esto que Dios creó? Que por ahí vemos tantas cosas tan tristes, ¿no? Y el ser humano que muchas veces va en busca del mal y termina afectando a por ahí quien quiere hacer las cosas bien, ¿no?
Para mí un ejemplo de alguien que sufrió injustamente fue José.
Totalmente.
Tú ves a José vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, vendido, o sea, yo pienso en José, un adolescente. O sea, tú te imaginas los traumas que él tuvo que pasar viviendo solo por decisión de otros en un país extranjero, sin posibilidad de conversar y saber qué pasaba con... O sea, yo pongo los pies de José y realmente digo, wow. Ahora, José termina como segundo después de Potifar. Sí. Y es interesante, o sea, por eso yo siempre digo, el dolor que ya hemos nosotros experimentado en la infancia, en la adolescencia, por más impactante que pueda ser, no debe determinar lo que Dios puede hacer en mi vida en el futuro. O sea, José, yo pongo el ejemplo claro cuando José, por ejemplo, evita pecar con la esposa de Potifar, ¿recuerdan? Y las palabras de José a mí me sorprenden, porque José dice, no, porque ¿cómo yo haría este gran mal?
Y pecaría contra mi Dios.
Pecaría contra mi Dios, María Belén. Él no dice, no, pero ¿qué va a pensar mi familia? No, él tranquilamente, en ese estado, en esa situación, él podía haber dicho, bueno, Dios me abandonó, Dios me dejó solo, pues voy a hacer mi vida lo que quiera. Pero aún en ese momento de soledad, de tristeza, de cuestionamiento, de prueba que duró años en la vida de José, él siempre, su referencia fue Dios. O sea, y eso lo llevó justamente a un lugar muy importante. A veces decimos, no, sí, José fue segundo después de Faraón, perdón. Fue segundo después de él. Sí, pero primero pasó por la cárcel injustamente. Sí. Y antes pasó por el desierto injustamente. Y antes había sido esclavo injustamente. Entonces, uno tiene que ver todo eso para darnos cuenta de lo que mencionas, que a veces las decisiones de otros nos dañan, pero no deben determinar lo que nosotros podemos ser en la vida.
Ok, pensando en esto, y pensando incluso, a ver, porque este tema del dolor es muy difícil de comprender muchas veces, ¿no? Es muy difícil de tratar de pensar cómo puedo encontrar un propósito aún en medio del dolor. Aunque muchas veces no entiendo absolutamente nada. Uh-huh. Niños que se mueren de forma completamente injusta. Tantas cosas que suceden en el mundo y tantas cosas en las que muchas veces nos vemos afectados. La pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar entre sufrir con propósito y pensar que Dios nos está castigando?
Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos de que Dios nos está castigando, ¿cómo te vas a acercar a Dios para encontrar paz si es el que te castiga? O sea, voy al hecho del concepto de que Dios castiga. O sea, yo creo que lo primero que tendríamos que definir es, ¿realmente Dios castiga? Uh-huh. Porque si yo pienso que Dios castiga y luego Dios me dice, no, tienes que acercarte a mí, ¿cómo me voy a acercar a alguien que me está castigando?
¿No? Es muy difícil.
Es incongruente, es paradójico. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque vamos a intentar resumir lo siguiente. Primero, existe sufrimiento por decisiones nuestras. Eso está claro, ¿ok? Ahora, yo siempre digo lo siguiente. Nunca llames prueba de Dios a una decisión que has tomado sin consultar a Dios. Porque muchos dicen, no, Dios me está probando. No, pero puede que aún te esté probando. ah, el Satanás, como dicen folclormente, Satanás está metiendo su cola, dicen. Bueno, no tiene cola Satanás, obviamente, ¿no? Porque es un ángel. Pero dicen, no, Satanás está tentando. Es la culpa del... No es culpa del diablo, no es culpa de Dios. Son, en estos casos, son decisiones que nosotros estamos tomando y que debemos asumir las consecuencias. Hay gente que dice, no, pero Dios, si Dios perdona, claro, el perdón es tu decisión, pero tú tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Si no, o sea, ese es un punto importante. Por eso a veces cuando somos castigados por Dios, aparentemente, no es castigo, es consecuencia de decisiones nuestras. Ahora, está lo que mencionábamos, que Dios también disciplina. Esa es una realidad. Dios disciplina. Hebreos 12:6 dice que el Señor disciplina al que ama, ¿no? Y la disciplina allí sí tiene un propósito. La disciplina ahí tiene un propósito de formar, de corregir, de encaminar, pero es una disciplina no desde la ira, no desde la violencia. Es una disciplina no desde el odio, sino la disciplina de Dios siempre empieza desde el amor. Es la diferencia. Es lo que un padre muchas veces hace con su hijo. Lo disciplina. Pero lo hace con amor. ¿Para qué? Para que cuando crezca tenga un camino correcto por donde andar. Ahora, es verdad que muchas veces no lo vemos, pero Dios no es un Dios que castiga porque a Él le agrada castigar a la humanidad. No, ese no es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, entonces, ¿cómo diferenciar? Diferenciar, hay que preguntarnos, lo que hoy estoy pasando, ¿es consecuencia de mis decisiones? ¿Es consecuencia de alguien que me hizo daño? ¿Es consecuencia de un tercero lo que hoy sufro? Entonces, si es así, directamente no es Dios quien trae el sufrimiento. Ahora, si es verdad que Dios permite el sufrimiento, es lo que pasó con Job. Dios permitió que Job sufriera. Ahí entra el tema del propósito que mencionas, Vera Belén. Dios permitió que Job sufriera. ¿Pero por qué Dios permitió que Job sufriera? Bueno, lo vamos a responder más adelante.
Ahí está. El ejemplo de Job
sí.
Es un claro ejemplo de cómo mucha gente buena
Exacto.
muchas veces sufre.
Exacto.
Es un claro ejemplo de cómo muchas veces, sin que sea nuestra decisión, somos afectados. En este caso, en el caso de Job, fue el diablo precisamente.
Directamente
correcto. Satanás, ¿no? Correcto. Ahora, Job era un hombre íntegro. Era un hombre... así, intachable, no le encontrabas una manchita.
Íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal.
Apartado del mal. O sea, una persona que no merecía, si vamos por la meritocracia,
Exacto.
no merecía todo lo que le sucedió.
Y ahí te das cuenta que el dolor también llega a gente que es buena. O sea, el sufrimiento llega.
Y ahí es donde es más difícil de entender.
Definitivamente.
Y de aceptar.
De aceptar. Definitivamente es muy difícil. Él, pero claro, vamos a responder más adelante, digo, ¿por qué? Porque el sufrimiento de Job tuvo un propósito y lo vamos a ver más adelante. Pero en el proceso, si tú te das cuenta, en el proceso, Job jamás maldijo a Dios. En el proceso, Job jamás intentó pensar, creer de que él había pecado y por eso estaba en esa condición. Eran los amigos de Job que le dijeron, oye Job, yo creo que sufres porque es pecado. Por ese concepto de, si sufro, es porque me porto mal. Mucha gente piensa así. Y mucha gente intenta hacer cosas buenas, intenta ser bueno justamente para evitar sufrir. Pero eso no es la realidad de la vida de un cristiano. El cristiano tiene fe, pero también puede sufrir. Jesús mismo sufrió. Jesús mismo sintió el abandono del Padre cuando estaba en el Getsemaní, siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios. O sea, llevo a ese extremo, ¿por qué? Porque, queridos amigos, yo quiero que, no quisiera que ustedes piensen de que están sufriendo porque Dios quiere que ustedes sufran. No es así, pero vuelvo a repetir, en el caso de Job, bien claramente nos damos cuenta que el causante del dolor es el diablo. Y el diablo, en el caso de Job, permitió que sufriera.
Excelente, excelente. Queremos invitarte a ti. El tema creo que da para preguntar y para contar experiencias. ¿Quién no ha tenido una experiencia o está atravesando tal vez en este momento por una experiencia de sufrimiento, por una experiencia que te doblega, por una experiencia que muchas veces no consigues entender o has pasado en tu vida y esa experiencia tal vez se convirtió en algo que cuando lo mirabas antes decías, me acabo, esto termina conmigo, pero ahora lo ves para atrás y dices, ¿cómo conseguí superar eso? Y hoy estoy acá. Entonces, cuéntanos tu experiencia. ¿Por qué? Porque a través de tu experiencia nos vamos a enriquecer todos. Y queremos invitarte para que lo hagas escribiéndonos al más 5512-9815-129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Más 5512-9815-129. Y para que también allí puedas hacer tus preguntas. A propósito de esto, queremos mencionarte que tenemos un obsequio, ¿verdad, Seba? Algo que nuestros amigos pueden solicitar desde ahora.
Así es, queridos amigos. Nosotros queremos entregarte un regalo muy importante que hemos preparado aquí en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Estoy hablando de nuestra revista Esperanza Mente Feliz, una revista preparada por el psiquiatra César Vasconcelos que aborda, entre varios temas, aborda justamente cómo salir de la ansiedad, excesiva, que es el capítulo número uno. El capítulo número dos dice, ¿por qué me siento tan triste? Y en ese capítulo se aborda mucho sobre cómo enfrentar estos momentos difíciles de la vida. Si tal vez tú estás pasando por un momento difícil, esta revista es un gran paso que te puede ayudar a entender que no estás solo y que puedes salir de esta situación. Nosotros queremos entregarte esta revista completamente gratis. Solo necesitamos que nos escribas. Mándanos el mensaje Mente Feliz al más 55-1298-15-129. Esperamos tu mensaje.
Excelente, excelente, Seba. Anthony, avanzamos con este tema que la verdad es tan bueno traerlo sobre la mesa porque ¿quién no pasa por alguna situación desafiante? Y hablamos de cristianos, no cristianos, hablamos de todos porque todos atravesamos en algún momento de la vida situaciones que duelen mucho. ¿Qué puede aprender una persona cuando atraviesa dolor, cuando atraviesa pérdida, cuando atraviesa situaciones límites de la vida?
Sabes, viene a mi memoria cuando creía yo ser buen cristiano. Cuando creía, siendo ya casi pastor, creía ser maduro espiritualmente. Y de pronto Dios colocó una prueba en mi vida que yo aseguraba que Dios iba a responder como yo quería. Porque no era una oración que hacía pensando en mí, era una oración que hacía pensando en la familia, una oración que hacía pensando en la tranquilidad, la justicia, de que Dios es justo y de que Dios nunca va a permitir que la injusticia prevalezca. Y de pronto la injusticia prevaleció. Y cuando Dios permitió eso, yo quedé tan choqueado y ahí por primera vez cuestioné a Dios y dije, ¿cómo es posible que tú siendo un Dios justo permitas que haya una injusticia? Que tú sabes que es una injusticia, que tú sabes que estamos viviendo un dolor que no merecemos. ¿Cómo es posible? Y han pasado desde aquella oración 10 años y Dios no responde. Por eso, ¿por qué menciono esto? Porque en estos 10 años que vivo orando, esperando que Dios haga lo correcto, Dios siempre va a hacer lo correcto, pero haga lo correcto humanamente también, he aprendido muchas cosas. Y creo que es justamente el propósito del dolor. Cuando sufrimos injustamente o sufrimos por decisiones nuestras, se aprende mucho. ¿Qué aprendemos? Primero, ayúdame allí nuevamente con Romanos capítulo 5, María Belén. Romanos capítulo 5 y versículos 3 y 4. Y vamos a leer esto como base para ir entendiendo. Y luego voy a pedirle a Sebas que me ayude con 2 Corintios 1, 4. ¿Ok? Muy bien. Vamos primero, María Belén. ¿Qué dice la Biblia?
Romanos 5, 3 y 4.
Así es.
Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Uh-huh. Y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter alienta esperanza. Y la esperanza no defrauda.
Mira, ahí está. O sea, cuando uno lee este tipo de texto bíblico, dice, wow, ok. ¿Qué entonces hace el dolor? El dolor forma el carácter.
Sí.
Porque el dolor te hace ser más paciente. Sobre todo cuando estás en esos momentos de espera, de injusticia, de impotencia, de decir, pero ya, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Y tú dices, no, es que no puedo soportar un día más. Pero acá estás soportando un día más, soportando una semana más, soportando un año más. ¿Por qué? Porque es en la prueba que el carácter se forma. El carácter nunca, hermanos, amigos queridos, el carácter nunca se va a formar en la comodidad. La paciencia no se va a desarrollar cuando todo sale bien. Se desarrolla la paciencia cuando las cosas no salen bien y cuando la persona decide justamente no rendirse. Porque la resiliencia no crece en momentos difíciles. Crece justamente en esos momentos donde todo está empujando para abajo y la persona encuentra la fuerza para mantenerse en pie. Entonces, una de las cosas que nos que hace la prueba es formar nuestro carácter. O sea, yo veo o me veo, por ejemplo, ahora, con hace 10 años atrás, y digo, no, estoy aprendiendo a ser más paciente. La vida me golpeó duro y estoy aprendiendo a ser paciente. Estoy cambiando mi carácter, estoy mejorando, estoy aprendiendo a confiar más en Dios. Que si no fuera por la oración, que hasta ahora Dios no me contesta, tal vez yo seguiría pensando que ya soy maduro espiritualmente. Y me doy cuenta de que no, que necesito todos los días de Dios. ¿Te das cuenta? Y otra cosa que es importante de las pruebas. Y ahí, Sebas, voy a pedir tu ayuda. Segunda de Corintios 1.4.
Claro. Segunda de Corintios 1.4 dice así. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Cristo.
Eso.
Amo ese versículo.
Es lindo. Y es decir, cuando nosotros sufrimos justa o injustamente o por nuestras decisiones, tú vas a entender el dolor de otra persona. Tú entiendes lo que otra persona sufre. Te digo por lo siguiente. Yo por muchos años he visitado la cárcel. Por muchos años me he levantado cada domingo 3 de la mañana para ir a visitar la cárcel porque yo tenía a alguien que estaba injustamente allí. Y caminar tanto, esperar tanto en el frío hasta que los de seguridad te abran la puerta, sufrir el maltrato de la gente que cuida las cárceles en Perú, estar unas pocas horas en lugares que no son lugares para vivir dentro de la cárcel y ver cómo, o sea, vivir esa experiencia es dolorosa. Cuando una persona injustamente va a la cárcel, es muy doloroso. Y cada vez que yo veo una noticia ahora, de gente que está yendo a la cárcel, sea justamente o sea injustamente, me causa mucho dolor. No tanto por el dolor que está viviendo esa persona, sino por el dolor de la familia, de los que están alrededor, porque yo lo he vivido, sé lo que se sufre y me ayuda a entender, cosa que tal vez no podría hacerlo si tal vez no tendría esa experiencia. Entonces imagínate, hablo para alguien que tal vez hoy está enfrentando recibe un diagnóstico terrible. Tú entiendes lo que es a otra persona que también, pero tú puedes enfrentarlo de una forma diferente. Tú puedes soportarlo y llevarlo de una forma diferente, pero vas a entender cuando otro sufre. Hablo para un padre que infelizmente perdió a un hijo de una manera que terrible. Tú entiendes el dolor de otro padre que también perdió a un hijo. No lo entiendo. Yo podría intentar ser muy empático, podría intentar alentar con la palabra de Dios, pero ¿quién más que tú para entender el dolor de esa otra persona que sufre como tú? O una persona que atravesó una crisis económica devastadora, puede hablarle a alguien en la misma situación con una autoridad que viene justamente desde adentro. ¿Por qué? Porque la aflicción nos capacita para la compasión real, María Belén. Cuando nosotros sufrimos, nosotros podemos aprender a entender el dolor de otros. Y es importante. A veces las pruebas también están hechas para eso. No solo para que Dios haga un milagro en mí, sino para ayudarme a ser empático, compasivo con el dolor de otra gente.
Sí, de alguna forma nos hacen crecer muchas veces, ¿no? En el momento no se entiende eso. Es muy difícil. Pero después cuando mirás para atrás,
sí, y es muy importante hacer eso, María Belén, porque en el momento es difícil.
Es muy difícil.
Es muy complicado. O sea, a veces uno vive esos momentos como si fuera un sueño.
Sí.
Irreal. O sea, yo despertaba cada día y decía, es que no parece real lo que estoy viviendo. O sea, jamás imaginé que estaría en esta situación. Jamás imaginé que Dios respondería diferente a lo que yo quiero. Y uno despierta y de pronto falta alguien en casa, ya no está esa persona que amas, porque injustamente te lo arrebató la vida en un accidente, injustamente te lo arrebató. Y uno dice, pero, o sea, ¿cómo es posible? Y parece un sueño que vives cada día, hasta que pasan los años y miras atrás y dices, wow, ¿cómo pude soportar eso? ¿Cómo puedo estar, aún puedo estar aquí todavía vivo, hablando de Dios, hablando del amor de Dios, hablando de la fe cuando sufrí? Ah, entonces, porque esos momentos de aflicción son los que son una escuela para nosotros.
Totalmente. Anthony, llegó un audio desde Chile que vamos a escucharlo aquí en Nuevo Tiempo.
Buen día, María Belén. Soy Sandy de Traiguén, del sur de Chile. Bueno, quiero contar muy brevemente mi experiencia en relación a esos momentos difíciles que uno pasa y que al momento de vivirlos se cuestiona muchas cosas. Pero al pasar del tiempo se da cuenta que había un propósito mayor. En mi caso, en el año 2014, pasé por situaciones tremendas y en varios ámbitos de mi vida. Y eso me llevó a un acercamiento mayor al Señor, a aferrarme en realidad a Él en medio del sufrimiento. Y Él comenzó a revelarme verdades profundas. Yo antes pertenecía a otra iglesia evangélica y amaba a mi iglesia. La amaba y hasta el día de hoy tengo una muy buena relación con las personas que allí quedaron. Habiendo sido líder de iglesia, me fue muy difícil el proceso. Hubo mucho llanto, mucho dolor, mucha... En realidad fue un proceso, no fue fácil. No fue fácil dejar a la iglesia a la que yo amaba. Y había compartido con ellos más de 30 y tantos años. Y sin haber tenido ningún problema con ellos. Pero el Señor quería sacarme de ese lugar. Y en este proceso de sufrimiento, estoy hablando de distintas áreas, reitero, en mi vida, me acerqué más a Él y Él en definitiva me muestra que debo, por sobre todo, obedecerlo. En mi mente en ese periodo fue el texto, si me amáis, guardad mis mandamientos, fue el que me guió durante todo este proceso. Yo decía, ¿por qué este texto? ¿Por qué este texto? Y claro, yo creía que cumplía todos los mandamientos, pero me faltaba el respetar el sábado. Así que comencé a guardar el sábado siendo de la otra iglesia. Y después, poco a poco, me encontré también con un programa de televisión de Nuevo Tiempo. Y ahí el Señor me habla de forma muy, muy poderosa. Así es que, en definitiva, para ser breve, un poco más breve el relato, el sufrimiento tuvo un propósito, y es que yo ahora pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy feliz, estoy muy comprometida con la obra, siendo líder en este momento de la iglesia a la que pertenezco. El Señor me quería en este redil. Que tengan un lindo día. Muchas bendiciones para ustedes y muy, muy importante el tema.
Muchas gracias. Qué lindo poder escucharte. Qué lindo es ver cómo Dios cumple sus propósitos en el medio del dolor. Como decías, a veces en el momento es difícil entender por qué. Y después nos damos cuenta cuál es el verdadero propósito de Dios. Así que realmente gracias por contar tu historia. Y aquí yo quiero leer un texto bíblico porque justamente muchas veces, y creo que más allá de que un propósito es formar el carácter en medio del dolor, más allá de que otro propósito es aprender a entender el dolor de otros, creo que el propósito más importante del sufrimiento, del dolor, y tú que estás sufriendo ahora, tú que estás pasando momentos difíciles, recuerda esto, y está en Job capítulo 42, versículo número 5. Mira, hablamos de Job, hablamos de aquel hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro de vida, aquel que sufrió injustamente. Mira lo que Job termina diciendo luego de toda su experiencia. La Biblia dice en Job 42, 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, aun cuando Job era un hombre perfecto, tenía que conocer mejor y más a Dios y entender el propósito de Dios. Por eso, el propósito más importante de la aflicción no es el milagro de tu aflicción. El propósito más importante es conocer realmente al Dios que nosotros creemos. Porque a veces el Dios que nosotros tenemos en mente es un Dios que imaginamos, un Dios que construimos en nuestra mente, en nuestros momentos de tranquilidad, comodidad, conveniencia. A veces hacemos a un Dios que a veces pues no es el de la Biblia. Pero mira cómo Job nos dice, conocí a Dios ahora mejor que antes. Así que eso es importante. Recordar de que todo tiene un proceso y Dios cuida de cada uno de nosotros en ese proceso.
Y queremos agradecer a todos los amigos que están enviando sus preguntas. Qué lindo, Seba. Estamos recibiendo muchísimas y nos encanta. Tenemos por acá quien dice, muy interesante, el tema de hoy, estoy a pasos de mi divorcio. Una decisión que me costó tomarla porque pensé ante tanto dolor que no iba a soportar y hoy, gracias a Dios, lo voy superando. Costó mucho, pero hoy, gracias a las oraciones de ustedes y de fidelidad de Dios, hoy puedo decir que gracias a Él y solo a mi Dios lo pude superar. Dolió, sí, pero estoy mejor. Nos escribe Patricia de Paysandú, Uruguay, y dice que quiere la revista. Seba, tenemos más mensajes.
Sí, tenemos más mensajes. Vamos a intentar leerlos y para que después Anthony pueda darnos una respuesta en relación a ellos. Desde Argentina, buen día, queridos profesionales. Bellísima la meditación de hoy. Así es, he sufrido por terceros a pesar de los años. Tengo esos recuerdos malos y lucho internamente. Dios me ayuda. Tengo que perdonarme a mí misma. Gracias por los consejos. Son de mucha bendición. Gracias.
Mira qué interesante este mensaje desde Argentina, Anthony. Leo uno más para que después tú puedas contestarles a todos, tal vez, y ya hacer la reflexión final. Yo también, dice quien escribe, desde Argentina. Pasé por una citación a los 14 años. Tuve un hijo sola. Viví en la calle. Y cuando iba a cumplir un año, me quitaron a mi bebé. Luego viví en la calle. Hoy tengo 37 años y pude tener mi casa. Cuando fui niña, me llené de odio por todo, por abandono, por vivir sola, por encima quitarme mi hijo. Hace 4 años estoy en la iglesia adventista, me bauticé, entregué mi vida a Dios. Y hoy perdoné a todos los que me hicieron daño. Pero lo más importante es que Dios tenía otros planes. Hoy doy gracias a Dios porque si no hubiera pasado todo sufrimiento, no sería una buena madre.
Gracias a todos los que han escrito. Son historias de mucho impacto. Cada uno de ustedes sabe cuánto ha costado hoy poder estar en paz después de tanto trabajo, tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero gracias porque son un ejemplo de que los propósitos de Dios muchas veces son muy altos. A veces no los entendemos en el momento. A veces nos genera ciertas emociones, ciertas cosas en la vida que casi son perpetuas. Pero qué bueno es ver cómo cada uno de ustedes ha ido soltando aquello que tanto daño les ha hecho. El pasado no se olvida. No necesitas olvidarlo. El pasado se puede guardar como un recuerdo de superación. Se puede guardar como un recuerdo de que Dios actuó y Dios sigue actuando. Y algo que veo en estas historias es la fe que ustedes han tenido de creer que el mundo no se acabó con el dolor, sino de creer que la fe le está dando dirección a su dolor. Sin fe el dolor no tiene a dónde ir, pero con fe el dolor tiene una dirección y el dolor nos lleva justamente a Dios. Puedes llorar, puedes reclamar, puedes cuestionar lo que tú quieras. Es válido. Pero la fe justamente te lleva a Dios. Y yo quiero terminar orando hoy contigo y diciéndote lo que la Biblia dice en Romanos 8, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa puede separarte del amor que es en Cristo Jesús. Aférrate siempre a Él y vamos a orar para terminar. Querido Dios, gracias por cada historia que hoy hemos recibido, viendo de que Tú eres un Dios de amor y que aún en el dolor que Satanás permite o por decisiones nuestras cometemos, Tú nunca te apartas de nosotros. Tú estás a nuestro lado, sosteniéndonos. A veces no te vemos, a veces no te escuchamos, a veces estás en silencio, pero sabemos que nunca estás ausente de nuestra vida. Abrázanos con tu Espíritu Santo, fortalécenos y que cada aflicción que hoy las personas están viviendo sea una lección, una enseñanza de vida y sobre todo la salvación que tú nos quieres dar por toda cosa que hoy vivimos. Abrázanos, quizá no nos hagas entender todo, pero muéstrate en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén. Amén. Y de esta forma tan linda finalizamos nuestro Vida y Salud de hoy. Qué tema el de hoy, amigos, hablar del sufrimiento, pero hablar también de un Dios que no nos abandona, aunque muchas veces no entendamos, Él está con nosotros en cada momento y un día vamos a entender todo lo que en esta tierra no se entiende. Anthony, qué hermoso tema, te agradezco mucho por haberlo compartido y será hasta un próximo Vida y Salud.
Nos vemos definitivamente en un próximo Vida y Salud. Abrazo a todos nuestros amigos de Radio Nuevo Tiempo Internacional.
Nuestro productor Seba, muchas gracias. Hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa y les recuerdo que pueden pedir la revista Mente Feliz para que les pueda ayudar en estos momentos difíciles. Un abrazo.
Y Seba, también que quedan los temas grabados, ¿verdad?
Exacto.
En el sitio web.
Muy importante mencionarlo también, amigos. Pueden buscar nuestro sitio web nuevotiempo.org/radio si quieren escuchar este tema nuevamente.
Buenísimo, amigos. Nos despedimos por hoy de Vida y Salud. Gracias por haber estado con nosotros y a seguir disfrutando de la programación de Radio Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.